Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 en COPE más Sevilla, miércoles 29 de mayo. A partir de ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol, hablamos de entrenadores. Que viene siendo la actualidad del deporte en Sevilla, porque los dos equipos necesitan acertar en ese cargo importantísimo para el devenir, para el futuro, para este presente, que sean técnicos para largo proyecto, para largo alegría, un paquete de alegría que necesita el fútbol sevillano consolidarse en todo lo alto del fútbol internacional. En el Betis dejábamos ayer que en Barcelona el español estaba muy mosca porque su técnico, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, porque es de Rubio, podría ser el técnico del Betis. Pues bien, después de tantas horas como han pasado, ocurrió que el español le ofrecía una mejora en su contrato, el técnico dijo que no, y ya le ha comunicado al español que no va a continuar con el cuadro periquito. Así que se va a venir para Sevilla para firmar por el Betis si no ocurre nada extraño, nada que rompa estas conversaciones que se han venido manteniendo a tope en las últimas horas. Él ha rechazado, como le digo, la mejora de contrato que le ofrecía el español, más lo que es el incentivo de la Europa League, que él ha conquistado con su equipo. Pero aquí se viene porque entiende que es mejor todo lo que le ofrece el conjunto verde y blanco. El equipo bético en esa cumbre con su presidente al frente, Ángel Haro, vicepresidente, señor Catalán, y Lorenzo Serra Ferrer, todos, a todos les gusta. Eso sí, quizás para uno, para Serra, podría ser la quinta opción dentro de los nombres que se han barajado en esa mesa de trabajo. Unos 900.000 euros más un contrato de 2 años con una temporada opcional. Esto es lo que le ofrece el Betis a este técnico, donde ha puesto sus miras. Un técnico que ahora vamos a recordar cómo es su DNI futbolístico. Y por cierto, cuando firmó en el español, esta frase sí me gusta, dijo: el primer objetivo es el resultado. Esto ya cambia la papeleta de lo anterior. Repito, cuando firmó en el español, dijo en esa rueda de prensa: el primer objetivo es el resultado, pero formamos parte de un espectáculo y la gente tiene que divertirse, pero el primer artículo es ganar el resultado, cosa que antes no se conjugaba, no se barajaba. Y además estaremos hoy en Huesca, porque ahí ascendió el equipo, hoy inmerso en el follón que ha salido de compras, de ventas, de alquilo y toda esa historia en los últimos días, horas, con nombres, con la policía y todo eso. Y en el Sevilla, desde las 10 de la mañana, las 10, para hablar mejor en castellano, las 10 de la mañana, en una magnífica bodega, se está celebrando, ya debe de estar terminado, el Consejo de Administración del Sevilla, donde, intuyo, creo que Monchi ha presentado sus candidatos al banquillo del Sevilla. Así que ya la cosa tiene que estar también casi cerrado, y en las próximas horas o días conoceremos también al técnico que va a dirigir al Sevilla. Ayer, a esa opción que manejábamos de Valverde, donde Monchi dejaba entrever en la cátedra con los jóvenes periodistas que habría que esperar. Se imaginábamos y hacíamos ayer la especulación que sería Valverde, cosa que hay que descartar, porque en un día también donde salieron las pistolas y salieron todo en Can Barça, Valverde, que estaba en la calle, al final el presidente golpe en la mesa y contra todo pronóstico dijo que Valverde sigue. Esto es de momento, no sabemos lo que pueda pasar, pero al Sevilla ya le va a venir fuera de lugar. Así que, entre otros, Rudy García, Lopetegui y muchos nombres más. Como nombre tiene ya el Sevilla Atlético para su presente y futuro. Se trata de Gallardo y Marchena, el tándem que quiere trabajar para devolver al Sevilla Atlético a la segunda división. Por cierto, Risita Promes tiene una oferta del Ajax y ha dicho que él no quiere jugar detrás, atrás, que quiere jugar adelante, delante. O sea que Risita encima se permite el derecho de pernada de pegarse el chicle y decir: no, no, yo es que yo soy así, soy el exterior zurdo. Bueno, comenzamos por lo primero que dijo uno, con Ricard Martí en la técnica, Ocaña, ¿Crees que las horas ya el crono viene hacia atrás marcando el tic-tac, tic-tac y que Rubí será el técnico del Betis que va a rubricar Seoane para Sevilla? ¿No?
Totalmente, Rafa. Efectivamente, muy buenas tardes. La noticia de última hora del día de hoy es que Francesc Rubí, o Rubí, como tú bien dices, porque efectivamente el apellido viene del apodo que tenía Rubio, era muy rubio de pequeño cuando jugaba y demás, y por eso es Rubí, va a ser el entrenador del Betis. Ya ha comunicado, esta es la noticia de última hora, que ha comunicado al Español de Barcelona que no va a continuar en el equipo catalán la próxima temporada. Ayer anunciábamos en directo, prácticamente sobre la marcha, que el Español le iba a hacer una oferta de renovación para intentar retenerlo. Así ocurrió, tal y como anunciábamos durante nuestro programa de ayer. Le ha puesto encima de la mesa, ha contraatacado con una oferta hasta 2022, pero en ningún caso ha podido llegarnos cuenta, Rafa, a las cantidades que el Real Betis Balompié le ha puesto encima de la mesa al técnico. Hablamos de un contrato posiblemente de 3 años o de 2 años condicionado a un tercero, en el que Francesc Rubí cobraría 1,5 millones netos, prácticamente el mismo sueldo calcado que tenía Quique Setién y el mismo contrato, con una serie de ventanas cada temporada para la posible desvinculación por las dos partes, que se pudiera hacer efectiva con una indemnización para uno o para otro. Y Francesc Rubí llegaría con su cuerpo técnico, que después vamos a comentar, en principio formado por Xavi Gil, por Manel Rodríguez y por Jaume Torras, que es su segundo entrenador. Ya ha comunicado, repetimos, al Español que no continúa la próxima temporada que se viene al Betis, y Sestán tendría que ser que en los flecos del contrato que ahora mismo se sigue negociando desde ayer por la tarde para cerrarlo, hubiera un contratiempo, dieran marcha atrás, pero ya nunca podría volver al Español.
Para sacarlo de allí hay que pagar
900.000 euros, sí.
Bueno, Escalera, el DNI de Rubí futbolístico, ¿cómo es Rubí? Cuéntanos detalles de él. Ya ayer decíamos los equipos donde ha militado y demás, pero con más lujo de detalle, que tú has estado trabajando toda la mañana, cuéntale a los oyentes. Sí. ¿Cómo es este que suena como al 99%, siempre puede pasar algo, Rubí para el banquillo del Betis?
Sí, esta ha sido su mejor temporada en primera división. Ya ha estado algunas de ellas con el Levante, con el Sporting, ascendió con el Huesca de segunda a primera, y esta temporada, tras ascender con el Huesca, fichó con el Español y lo ha dejado séptimo. Empezó su carrera en 2001 en Vilassar de Mar, en tercera división, y a partir de ahí estuvo en el Hospitalet, también estuvo en el Sabadell, donde fue destituido en el mes de febrero, las 2004-2005. Por ejemplo, después de ese periplo por el Sabadell, fichó por el Español B, donde ascendió a segunda división B, aunque también 2 temporadas más tarde fue destituido porque el equipo se encontraba en zona de descenso. Y a partir de ahí, pues, muchísimos equipos. Pasó por el Ibiza también, donde solo duró 11 partidos. O sea, que es un técnico que empezó desde la base, desde tercera división, segunda B, y fue poco a poco hacia arriba. Y, por ejemplo, lo más importante de todo es que Serra Ferrer no solo lo conoce por esta gran temporada en el Español,
sino que lo quiso para el Mallorca.
Que también, sino que lo quiso para el Mallorca en 2013... cuando Rubí terminó su temporada en el Girona, jugó la fase de ascenso a primera división, lo dejó cuarto el equipo en la segunda categoría, terminó el contrato, no continuó, y ahí Serra intenta ficharlo para el Mallorca, pero finalmente también recibe otra llamada Rubí del Barcelona para que fuese ayudante de Tito Vilanova, que en paz descanse, y se marchó al FC Barcelona.
La recibe de perdona, Escalera, que me meta en esto, la recibe de Guardiola y Tito Vilanova. Sí, sí, lo que pasa es que Guardiola se marcha al Bayern Múnich, Tito Vilanova se queda en el Barcelona, él tiene la opción de elegir, porque Guardiola también lo estaban siguiendo, de elegir entre el Bayern Múnich o el FC Barcelona, y decide la opción del Barcelona.
Se marcha al Barcelona, desecha esa oferta del Mallorca, pero lo conoce bastante bien Serra Ferrer por eso, y a partir de ahí va al Valladolid en la 2014-2015, lo deja quinto, juega playoffs de ascenso a primera división, pero el club rescinde su contrato, y ojo, que empieza su periplo en primera división. A partir de ahí, el 28 de octubre de 2015, hace 4 años, lo llama el Levante tras destituir a Lucas Alcaraz. Lucas Alcaraz deja al equipo el último a 3 puntos de la salvación y Rubi no puede permanecer en primera división con el equipo porque también deja el equipo a 7 puntos de la permanencia y baja a segunda división.
Que ya, ayer decíamos la cantidad,
sí,
de puntos.
26 puntos en 29 partidos.
Que ayer decíamos 26 puntos de 29, pero no especificamos bien 26 puntos de 29 partidos, queríamos, sí, decir, porque había alguno que decía, pues son muchos puntos de 29. Digo, no, señores, 29 partidos, sí, exactamente.
Y por eso, pues deja el equipo en descenso. Desciende lógicamente, siete, y sí, no continúa sí, porque...
Eran 50 y tantos puntos.
Sí, sobre... claro. A partir de ahí, en enero de 2017, también contratado en primera división para lograr o intentar lograr la permanencia. Lo llama al Sporting para sustituir a Abelardo, cogió el equipo antepenúltimo y lo deja en el mismo lugar, no puede conseguir la permanencia, así que también desciende a segunda división el Sporting. Y en el mismo año, en junio de 2017, lo llama el Huesca para formar un proyecto, lo acepta y asciende, haciendo historia, Rubi con el Huesca, lo asciende a primera división. Y esta temporada, pues hemos visto los números tan buenos con el Español, que los tengo por aquí, los números de Rubi, lo ha dejado séptimo en Liga, clasificado para Europa, haciendo un final de Liga extraordinario. Los últimos 9 partidos de Liga no los ha perdido. 5 victorias y 4 empates. O sea, el sprint final del Español ha sido espectacular.
Bueno, pues lo que destacamos es que estuvo en Can Barça, que eso viste mucho, que Guardiola lo quiso, que después lo hizo mal y que lo mejor que ha hecho, de lo que he escuchado, de lo que hemos leído y conocido, es que lo mejor que ha hecho ha sido ascender al Huesca y meter al Español en Europa. Puede ser que a partir de ahora le vengan los vientos mejores, pero el historial de él no es muy, muy brillante, que digamos.
Hay que, y con esto, vamos a ver, señores, porque ya hay algunos que se curan en salud. Es que en el Betis han venido entrenadores con mucho nombre y no han triunfado. Los que han triunfado, excepto Juan de Ramos, como Serra, vino de fracasar en segunda como entrenador con el Mallorca. Otros entrenadores como Pepe Mel no tenían trayector. Que no estamos diciendo que este señor no vaya a triunfar en el Betis, pero sí es verdad que es un entrenador de perfil mediano total. Un perfil mediano, una auténtica incógnita, una apuesta deportiva del Betis que le gusta su estilo de juego y que en eso se fundamenta más que en los resultados, eso sí, con un final de temporada magnífico en esta campaña. Pero hay que decir, información, es la sexta, séptima opción que ha tocado el Betis. El Betis ha tocado entrenadores de otro caché, el Betis ha tocado entrenadores de otro estilo, de otras ligas, y se va a por Rubí porque económicamente cree que es el único que le entra en su parámetro después de haber intentado otros 6-7 entrenadores.
Bueno, no olvidemos el dato que has dado, que Lorenzo Serrafrena, claro, quiso para el Mallorca,
claro,
hace tiempo.
Sí,
¿eh?
Pero lo quiso para el Mallorca, pero no ha sido ni mucho menos, Rafa, su primera opción en este mercado. Ojalá que lo borde. Si quieres, completamos con el tema de los ayudantes mientras conectamos con nuestro compañero en Huesca y hacer un perfil amplio. Él va a venir con Jaume Torras, que es su auténtica mano derecha, Rafa. Jugó con él en el Manlleu en la temporada 92-94 y después han estado, bueno, pues juntos en el Vilassar de Mar, en el Cornellá, también cuando se han separado, es decir, que cuando llamó, cuando formó parte del cuerpo técnico de Tito Vilanova, también se llevó a Jaume Torra, y hay que decir que desde entonces prácticamente no se han separado. Este es su mano derecha.
Ahora sí,
y
después porque es que Pablo tiene prisa. Cope Huesca, Pablo Barrante, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Buenas. Te dice el lío que tenemos montado en Huesca, ¿no?
Sí, sí, lo sabemos. Por eso te robamos muy poco tiempo, Pablo.
No os preocupéis.
Sabe que estamos atentos a que se confirme la noticia que Rubi, técnico que tú conoces por esa temporada histórica que metió al Huesca en primera división, está a punto de firmar por el Betis. ¿Qué destacas de bueno y de malo del que puede ser técnico del Betis en Rubi?
Bueno, a ver, lo malo va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que lo malo me va a quedar con una anécdota y no quiero ni mucho menos politizarlo porque precisamente el propio Rubi se encargó en más de una comparecencia sobre el tema, porque además cuando dirigió a la Sociedad Deportiva Huesca recordaréis que eran unos momentos complicados con Cataluña. Digamos que como anécdota, él se dirige y dialoga con su cuerpo técnico de máxima confianza en catalán en los entrenamientos. Eso pues llamó mucho la atención en Huesca y bueno, pues al principio hubo cierta tirantez con la directiva. Y ese es el pero, es una mera anécdota porque todo lo que fue a partir de allí es el mejor entrenador, han dicho Petón, Lasaosa, vaya, nombrar Lasaosa en estos momentos es complejo, ¿no? Como bien sabréis. Sí. Pero bueno, el mejor entrenador que ha pasado por la historia de la Sociedad Deportiva Huesca. Desde el primer minuto sorprendió por su metodología de trabajo, la forma de preparar los partidos, el dispositivo técnico no visto antes en Huesca, con un despacho propio, bueno, de hecho tenían casi hasta una caseta en el Alcoraz reservada para ellos, ¿no? En una de las esquinas, y desde ahí se convirtió en el cuartel general del cuerpo técnico, elaborando pues una serie de informes partido a partido que llamaba la atención incluso a gente de fútbol, porque la gente que dirige el Huesca, como bien sabéis, es gente de fútbol, ¿no? Gente de representación que ha estado metida toda la vida en este negocio. Y bueno, y a partir de allí incluso poco a poco se vieron los resultados deportivos, porque ni mucho menos el objetivo ese año del Huesca era subir a Primera División. Pero se vio que no solo acertaba con los fichajes, sino que además es que hacía buen fútbol. En un sistema variable, pero al final, como bien decíais, de la cuna de Barcelona, ¿no? Aunque el perico de toda la vida, ¿no?, se confesó, pero bueno, la metodología de trabajo estaba clarísima y además el fútbol era vistoso. Bueno, sorprendió a propios extraños en Huesca y sí tuvo una mala racha, como la tuvo el año pasado con el Español, si recordáis también, muy similar y además en las mismas fechas, así que bueno, podría ser otro pero que pegan un bajón esa mitad de temporada a sus equipos, no sé si programados o no, con esto de las curvas de preparación, pero es que fue muy similar, tanto la del Huesca, que se veía como después de 8 partidos sin ganar se podía sumar un ascenso directo, que lo tenía en su mano, y luego volvió otra vez a la senda y al final, como bien sabes, lo consiguió, volvió a tener un final de temporada espectacular, y lo mismo pasó con el Español el año pasado, un bajón que casi le deja cerca de los puestos de descenso, y mira dónde ha acabado el Español este año.
Si tuvieras, Pablo, que definir su estilo de juego, has dicho como el Barcelona, pero cuéntanos, ¿dónde están sus carencias principales, defensivas, o le gusta, es un técnico que le gusta tener la posesión, que sale rápido arriba? ¿Por qué se caracterizaba el Huesca este del ascenso de categoría?
Posesión, sí, por eso digo que se asemeja mucho al Barcelona, porque luego sí tenía variantes, tenía el Huesca jugadores bastante rápidos por banda. No tenía un goleador nato esa temporada, recuerdo, aunque estaba explotando el Cucho, no conocido en nuestro país, pero bueno, sobre todo le gustaban mucho las bandas, seguridad defensiva y planificar mucho el balón parado. Había mucha pizarra, había mucha estrategia y se veía que era un equipo, tú veías al Huesca ese año y decías, está trabajado, es un equipo que puede cometer errores individuales, por supuesto, pero está trabajado y conoce al rival a la perfección, o sea, cada futbolista se llevaba su trabajo a casa, de futbolistas a los que tenía que marcar, de cómo debía ese partido concreto desempeñar su función. Es una metodología de trabajo,
o sea,
de fútbol del siglo XXI.
O sea, Pablo, que además del buen trato, competía el equipo, ¿no?
Sí, bueno, compitió con todos los grandes de segunda división, que triplicaban el presupuesto de la Sociedad Deportiva de Huesca, y no precisamente tenía una plantilla que dijera, bueno, es que el Huesca ese año se hizo con grandes futbolistas. No. Y luego, otra cosa que gustó mucho es que se convirtió en un aliado de la dirección deportiva, que en otros clubes hay tiranteces por marcar territorio en los diferentes terrenos, ¿no?
Sí.
Aquí se convirtió en un hombre de club desde el primer momento, que es lo que más gustó. Y eso enamoró, bueno, pues que a ver, fue una lástima, no se fue por la puerta de atrás ni mucho menos, porque obviamente consiguió el ascenso y dijo que se iba al club de su vida, ¿no?, que era el Español.
Un par de ellas, el sistema más utilizado, la primera por él, ¿cuál lo definirías? ¿El 4-3-3 he leído por ahí o no? ¿O tenía variantes
sí,
también?
Bueno, el 4-2-3-1, 4-3-3, básicamente, porque luego al final tú hablas, ya sabes que hablas con los entrenadores y dicen, pero qué tonterías.
Sí, empieza
el partido, claro. Y todo.
Pero con cuatro atrás, ¿no?
Sí, cuatro atrás. No vimos, yo creo que así tirando de memoria, en algún partido, y precisamente sumido en esa mala racha también con bajas, pudo haber, a ver, es flexible, ¿no? Y eso también le honra. Los entrenadores no pueden morir con un sistema porque al final es lo que les condena.
Claro.
Pero bueno, normalmente eran cuatro atrás, sí.
Y la segunda, la última para terminar, Rafa, el trato con la plantilla. Me interesa muchísimo qué tipo de entrenador es con la plantilla. ¿Es un entrenador cercano, un entrenador que marca las distancias, como ha habido otros aquí, el propio Serra, el propio Juan de marcaban las distancias una barbaridad? ¿Qué noticias tenéis en cuanto a eso?
Pues, a ver, para lo que estábamos acostumbrados en Huesca, marcaba un poquito de distancias, pero a su vez tenía un cuerpo técnico tan extenso.
Claro.
Que vino con cinco ayudantes, y al final, pues claro, unos u otros están encima de los futbolistas. Quizá él sí se mantenía en un plano lógico también de autoridad, de marcar territorio, ¿no? Bueno, de marcar jerarquía, es decir, a ver, yo soy aquí el entrenador. Pero en el trato con los periodistas ha sido una auténtica gozada desde el primer minuto. Él sabía dónde venía, sabía la idiosincrasia de Huesca. Insisto con lo que he empezado, no quiso polemizar en ningún momento, lo dijo con naturalidad, a ver, yo hablo con mi lengua más habitual, con mis compañeros de trabajo, pero por favor, que nadie se sienta molesto, o sea, en ningún momento. Y bueno, fue una gozada trabajar, la verdad, con él, con Rubí durante esa temporada.
Y la última por mi parte, Pablo, ¿entrenador de cambiar en el minuto 70 o antes hace los cambios Rubí? Te lo digo porque hemos tenido un entrenador en el Betis que hasta el minuto 70 no cambiaba, pasara lo que pasara. Diluviaba, sol, viento, el futbolista con la pierna rota, es igual, hasta el 70 no cambiaba.
Pues, a ver, me estáis haciendo tirar de memoria, ¿no? Pero me está sonando mucho, ¿eh? No os quiero enfadar antes de... a ver, este año no lo he seguido al 100% con el Español, bastante teníamos con lo nuestro, ¿no? Pero sí recuerdo en Huesca que no era, que su mejor virtud no era leer los partidos. Él los preparaba muy bien y sí le achacábamos que durante el partido, pues precisamente no, o no estaba rápido, o bueno, en aquel momento pues le faltaba experiencia, ¿no? Para a ver, ya tenía, pero bueno, cuando el equipo se pone primero y segundo y empieza a subir la presión de ver que puedes hacer algo grande, algo histórico, pues a todo el mundo le puede superar. No digo que fuera el caso, pero sí recuerdo que le achacábamos que los cambios venían tarde y que no leía durante el partido a la perfección. Bueno,
perfecto ni va a ser.
Vaya análisis, ¿eh?, de nuestro Pablo.
Muy
Barrante,
bueno, muy bueno. Y eso que Pablo está ahora con el problemón que tiene el Huesca, que no es bueno, poco. Pero...
yo estoy con crónica de sucesos. Sí, digo sí, la sí, última, sí, vamos, bueno. Está ahí Petón, lleva 4 horas y media en la comisaría de Huesca testificando.
Sí, señor, madre Petón mía. Está ahí, sí, señor.
Bueno, pues Pablo, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por darnos a todo color y con lujo lo que es el perfil de Rui. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta cuando queráis.
Por bueno, cierto, dime. Rápidamente, en cuanto a este posible amaño de partidos, el Betis acaba de lanzar un comunicado a través de Twitter que dice lo siguiente. Ante las noticias publicadas sobre la investigación por presunto amaño de partidos, el Real Betis quiere dejar claro que es ajeno a esta supuesta trama y solicita que así quede reflejado en toda información en la que se haga referencia a cualquier encuentro que haya disputado. Así que el Betis lo deja claro a través de sus redes sociales.
Dicho queda. 1:29, hemos hablado con Pablo Barrante, nuestro compañero de COPE Huesca. Nos ha hecho un perfil del que puede ser las próximas horas entrenador del Betis, Rubí, pero no podemos dejar de conocer a alguien que conoce muy bien al Español y que lo conoce muy bien al técnico, que lo ha metido en Europa y que puede ser técnico del Betis y que además puede decir si lo ve en el Betis o no. Don Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Buenos días.
La noticia, Tomás, es que después del casting parece que Rubí, al que le ha dicho al Español que no, el Español le quería mejorar su contrato, ha dicho que no, ya le ha comunicado y que se espera en Sevilla que puede ser el técnico para el Betis. ¿Cómo es el Rubí que tú has visto, el perfil que tú nos puedes dar de este Rubí?
Hombre, pues qué ha pasado en el Español de ser ese, el héroe, el hombre del futuro y el tipo que parecía que había, como te diré yo, llegado para desarrollar un proyecto, pues que poquito a poco fuera llevando al Español más arriba. Fíjate tú que ha acabado inesperadamente en Europa, pues bueno, a convertirse pues hoy en una decepción, porque la avería que le hace el Betis al Español es muy gorda, ¿no? Parece ser que el sustituto va a ser del B, el gallego, que es cuando se fue Quique Flores fue el que cogió el equipo y le entrenó 6 o 7 partidos, invicto y demás, pero bueno, ha sido una sorpresa como muy inesperada y desagradable. Él es un tipo de idea muy clara, te lo ha contado muy en Barrantes, muy del gusto de Serra Ferrer le conoce de tiempo, y que bueno, que cuando ha tenido la oportunidad de tener el equipo entero como un club español y demás, el Español jugó muy bien al fútbol durante mucho tiempo. Le pasó lo que en Huesca, ¿no? Que tuvo 7 u 8 jornadas, que prácticamente hizo 3 puntos, aquello parecía que se desmontaba, pero bueno, al final rehizo los 2 equipos, el Huesca subió y el Español acabó en Europa. Sí. Un tipo pues con buen gusto futbolístico y en fin, para un reto en el Betis, que bueno, que en el Betis es complicado, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Tomás. Claro. Esta ciudad muy complicada, la presión que hay aquí y demás. ¿Ves a Rubín ese banquillo del Betis?
Bueno, no sé, mejor es aquello que se tiene que ver él, ¿no? Yo creo que es un toro que no ha toreado nunca. Eso me parece que es así. El Betis
de la presión,
toro,
¿no?
Claro, el Betis es mucho toro. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Si realmente la experiencia la ha ido acumulando, ¿no? El Valladolid, el Levante, el mismo Huesca, el Ascenso, esto del Español, claro, no es tampoco un desconocido. Pero yo es que veo que el Betis es un toro con 7 cuernos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la cosa, equipo, plantilla y fin, posibilidades tiene todas, ¿no? Es una gente, estuvieron los futbolistas, los canales y compañía, pues son gente muy del gusto del equipo, que juntaba a Darder, a Granero, a Marroca, a Melendo, él tiene una idea de fútbol, de gente que toca la pelota, para entendernos, ¿no?
Que toca la pelota, Tomás, pero a lo mejor no con una personalidad tan acusada como pudiese ser Quique Setién, es decir, un tío más pensativo, que más prepara más los partidos, que más táctico puede ser, ¿no?
Hombre, es menos talibán, para entendernos, ¿no? Es menos talibán de la cosa, ¿no? Pero sí que va un poco, va en esa línea, o sea, tú realmente tú no has traído aquí a un entrenador de otro corte diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú decías, por ejemplo, Machín, cuando llega al Sevilla, bueno, pues viene con el Girona, con un equipo que jugaba bien y que era un tipo, pues, un poco de esa línea, ¿no? Claro, el tándem Sarabia, Quique Setién y sus laterales, eso es una cosa de locos, ¿no? No llegan esos a esa locura, claro, pero para ese perfil lo tienes. ¿No?
Pero aquí se le ha achacado, Tomás, que el Betis le ganaba al Barça o al Milán o al Madrid, pero después perdía, sí, con el Eibar y demás, que no competía el equipo. ¿Compite el Español de Rubí si ha competido, no?
Sí, ha competido, sí. Tú esa cosa que te digo curiosa, ¿no? Los 2 años, que hay un momento en el que, bueno, por lo que sea, pues coño, parece que el equipo se va a caer. Estuvo un momento en el Español que, bueno, había veces que decía, va a cambiar de entrenador, tal cual. Bueno, pues, de pronto emergió y la verdad es que acabó muy bien, ¿no? Y empezó la temporada que durante, no sé, por un par de jornadas estuvo segundo, ¿no? Bueno, pues la cosa vino, pues acabó en su sitio y la ha dejado, pues donde dices, hombre, pues por jugadores y tal, en esta liga nuestra tan peculiar, pues que el Español acabe entre los 10 primeros, este año el 7, pues sería lo correcto, ¿no? Pero vamos, en definitiva, buen entrenador. Ahora, buen entrenador, Pau Giura, claro.
A mí me gustaría primero resaltar, comparamos a Rubí con Setién, que evidentemente es lo que hay que hacer, pero la diferencia de plantilla que había entre el Español y el Betis este año, ¿eh? Que el Betis tenía un plantillón en comparación con la plantilla del Español, me parece que es algo indudable, lo que le da mucho mérito a Rubí. Y después tengo una pregunta, defensivamente, ¿tú has visto al Español trabajado, Tomás? Porque sí, aquí sí ha sido, creo que el talón de Aquiles total del Betis este año, ha sido un desastre el trabajo defensivo del equipo.
No, hombre, él tiene claro que, y más un equipo del perfil del Español, que se lo puedes aplicar al Betis, porque tampoco es tan tal, atrás tienes que cerrar, si atrás cierras va bien. Claro, el hermoso Naldo, por ejemplo, un momento determinado, perdió por lesión a David López, que era el central, sí, titular con la gorra, ¿no? Los dos laterales muy puestos, acabó Rosales en vez de Javi López, del niño este Pedrosa, eso lo tiene. Si el Betis tiene, que eso ya lo dice, se tiene, que es verdad, que si tiene futbolista de cantera, este lo va a poner. En realidad, ese niño Pedrosa se comió a Dida Pilar, que jugó por allí, y no tiene manías en eso, si el niño vale, juega, ¿no? Pero que él tiene muy claro que tiene que cerrar, que si no cierra, no suma, ¿no? Y eso el Betis más que el Español por plantilla, sin duda, pero en definitiva las necesidades son las mismas, ¿no? Claro, que si el Betis, lo que decimos, una feria de un equipo que mete 50 goles, pues chato, tiene graves problemas para llegar a un puesto de acorde con lo que está vendiendo.
Otra de las cosas, Tomás, que aquí este año en Sevilla hemos comentado respecto al Betis, que parecía que se trabajaba poco el balón parado. Nos ha comentado Pablo que en Huesca era un entrenador que se fijaba mucho en las jugadas balón parado. No sé si este año en el Español también.
Sí. No. A ver, él trabaja. Él es un trabajador de esto. Es un tipo que te vas a ver a Ciudad Deportiva a las 7:30, 8 de la mañana, no tenga la menor duda. ¿Me entiendes? O sea, que eso, dice, la locura de ese tiempo. Es una locura parecida con esto. Y es un tipo de que ve un fútbol integral, oye, como tiene que ser con equipos como el Español, claro, el Levante, el Valladolid, que, oiga, o domina usted mínimamente todos los resortes del juego, oiga, ¿cómo hace a perder la presencia en balón parado? Teniendo al pan de Iglesias y teniendo estos tipos que van a ir bien. Pues claro, no, a ver si me entiendes. Yo estoy convencido que como entrenar, como puesta en escena, saber lo que pide el Betis va a aprovechar a un tipo sorbete.
Tomás,
competente. Ahora, hijo mío, es lo que decimos, que yo veo la palmera y me pongo nervioso.
No, es que la presión en Sevilla es lo que claro, es los derbis y toda esa historia. Tomás, decía al principio, puede quedar herida las relaciones Betis-Español, porque ayer conocía de primera mano que en ese triunvirato, en esa cumbre Aro-Catalán-Serra, estaban de acuerdo todos que le gustaba el entrenador. Serra ya lo explicamos antes, que lo pretendió para el Mallorca y han tenido un seguimiento.
Sí.
Pero decía Aro que no quería romper las relaciones con el Español, que eran muy buenas y que ya sabemos lo de la cláusula de indemnización, los 900.000 euros que tendría que pagar el Betis. Pero ¿ha hecho mucho daño en la planta noble del Español esto? ¿Crees que va a quedar las relaciones rotas o qué?
No, hombre, yo creo que la cosa no va a llegar a tanto, porque al final es los bomberos y la manguera, ¿no? Hombre, es una faena, se te lo he dicho antes de empezar, es una faena, porque eso llegase al momento, la invasión de campo de aquella del día de la Real, o sea, que es que me decía un amigo muy madridista que dice, yo he visto 13 copas de Europa del Madrid, no he visto una cosa igual, unos tíos que invaden el campo y se vuelven locos, que son los séptimos de la Liga. Bueno, claro, tú sabes cómo es la situación del Español aquí, que esto es un pueblo oprimido y jodido por todos lados.
Pues, a mí lo que me cuentan que el cabreo es monumental, pero en todos lados con Rubi, no con el Betis. O sea, que con Rubi se ha incendiado las redes sociales, el club tiene un enfado tremendo, pero con el entrenador, ¿no?
Claro, es que lo que estaba diciéndote, que después de ese momento de euforia de volver a Europa y de aquella cosa, para que le veías al tipo diciéndole, bueno, además aquello que la gente dice, ay, cuando usted nos gana 8 partidos, la afición es verdad que no gritó nunca contra él, nunca. Pues, coño, era se va y tal. Bueno, eso es el fútbol. Entonces, claro, con el problema, el que decide que se va a Rubi. Pues, claro, el Betis, pues claro, tampoco vas a montar aquí, yo creo, vamos, no va a montar aquí ningún número mucho más allá. Y me imagino que si en un momento determinado, tampoco es que el Betis como para decir que es la cantera del Flamengo, pero hay alguna manera de al Español echar una manita, se la echará, ¿no?
Pero a ver, Tomás, que aquí estuvo David López, por ejemplo, dándole la mano al presidente del Betis, que estaba firmado, se cruzó el Español y se lo llevó para el Español.
Es que no, claro, que aquí cada uno mueve las consardinas. Ahora, claro, el Betis es consciente, coño, que esto es fútbol, que dígame, que en un momento idílico de un amigo de toda la vida como el Español, porque además, oye, con todos los béticos han sido recibidos en Sarriá y en todos los campos magníficamente, una relación cojonuda, pues dígame, usted me ha pegado aquí una coronada importante. Ahora, escúchame, la vida es muy larga y hay que saber, ¿no?
Hay que recordar Clemente, Pochettino y Rubi, tres hombres que hicieron enloquecieron a la afición españolista, así que...
Sí.
Vamos a ver quién viene ahora y si
Valverde
sigue...
Valverde.
Y don Ernesto Valverde.
Sí, no, ese pinta ese gallego, vamos, que casi con toda seguridad.
Muy bien, don
Tomás. Espero que, como la vida es un tango, queridos, el primer partido va a ser
Español-Betis
y irán los geos.
Sí, señor. Y los tanques.
Vestido de verde y blanco.
Sí, señor. Un abrazo muy grande, Tomás.
Hermosos a vosotros, Rey.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Tomás,
tengo un detalle más. Español... Ha contado los números estupendamente, Escalera. El Español es el único equipo, creo, que este año ha perdido 4 partidos con el Real Betis Balompié. Ha perdido los 4 partidos con Quique Setién. Uno es verdad en la prórroga de la Copa del Rey, pero lo ha perdido todo, que es un dato que no es significativo para el futuro, pero que desde luego no deja de ser curioso.
Y
¿no?
Además, los números estos que comentaba tanto Pablo como Tomás del Español a la altura, bueno, a la mitad de la temporada, Son los siguientes. Hemos comentado que acabó como un tiro de España en la Liga. 9 partidos seguidos sin perder, 5 victorias y 4 empates. Pero en esa mitad de temporada, 9 derrotas en 10 partidos. Solo un triunfo en esos tramos de mitad de la temporada, 10 encuentros seguidos. 6 derrotas seguidas con el Español, que ha sido su peor registro esta temporada.
Bueno, pues si no ocurre nada que contrarreste a esta operación, Rubí va a llegar a Sevilla y va a firmar por el Betis. El Betis tendrá que pagar la indemnización, 900.000 coletos, y Rubí va a firmar 2 años con opción a una tercera, una cantidad parecida a la que se llevaba...
Sí, 1,5 netos, o sea,
con
3 millones.
Con ventanillas donde si usted no mete al equipo en Europa, percibe en el caso que lo tenga que despedir la mitad, etcétera, etcétera. Amarrar porque ya nadie se fija de nada. Y la preocupación de ahora ayer era no romper las relaciones con el Español, con el que tiene buenas relaciones, y que es Rubí, efectivamente, el que se lleva el premio a romper la vajilla. Estaba muy contento con él. La gente no lo entiende, pero esto es fútbol y estas cosas pasan. Más cosas que tiene que vamos a ir terminando
sí,
ya con...
terminando ya por el perfil. Recupero, ¿vale? Los 3 ayudantes con los que supuestamente viene
porque
Rubí.
Marcos es del Betis.
Sí, Marcos es del Betis siempre. Y ya veremos qué papel va a jugar o si no le dejan venir con su preparador físico. Entiendo que no, que si viene Rubí a ese precio le van a dejar venir con su equipo. Jaume Torras, su mano derecha, te decía que jugaron juntos en el Manlleu. Después Jaume Torras dirigió al Vilassar de Mar
el
y al Cornellà, y antiguo, sí, y al Cornellà.
El equipo de Ricard,
fíjate,
el Manlleu era.
Y empezaron a coincidir, Rafa, cuando en 2013 se llevan a Rubí al equipo de Tito Vilanova al Barça, estaba de director deportivo Jaume Torras en el Manlleu y lo llevan también.
Hablando de Torras, que tenéis que especificar.
No, claro, vamos a hablar del Torra bueno y el Torra malo.
Y el Torrija.
Efectivamente. Y a partir de ahí, de estar en el Fútbol Club Barcelona, ya empieza en el Valladolid un periplo juntos que no ha terminado hasta el día de hoy. Su mano derecha.
O sea que vienen los Jaume, ¿no?
Los Jaume. El preparador físico, Xavi Gil, va a ser la duodécima ocasión en la que va a trabajar Rubí. Con Xavi Gil, ha estado más de 30 años junto con él. Solo cuando Rubí se marcha al Fútbol Club Barcelona, al equipo técnico, se queda Xavi Gil entrenando con Miguel Álvarez, en el Alcorcón. Pero es un hombre de su total y absoluta confianza, 30 años juntos, 12 etapas ya. Y después está Manel Rodríguez, que hace las labores de recuperador físico y también de scouting. Scouting es una cosa muy moderna, pero que es ojeador, ni más ni menos. Lo que pasa es que ahora se le dice scouting. Hay que decir que coincidió con él en el Español B y en el Sabadell, que volvieron a trabajar juntos en el Girona y que siempre el técnico que ha podido y que ha querido ha contado con él. Se encarga del seguimiento y el análisis de todos los jugadores y de los equipos que el técnico le solicita, pues también hace informes. El querido Manel Rodríguez.
Que los oyentes siempre están atentos a todo.
¿Qué hemos dicho? Nos hemos equivocado.
Al golpe.
El tema de los partidos entre el Español y el Betis esta temporada, que el Betis no ha perdido ante el Español en esos 4, pero no le ha ganado los 4. Por ejemplo, en Liga empató en casa.
¡Ah, es verdad!
1-1, claro. Y en no Copa también empató.
Pero ahí le ganó en la prórroga.
No, en Liga digo que en casa quedó 1-1.
1-1, es verdad. Gol de Fedal.
Y fuera de casa, en Copa quedó 1-1. Nos corrige aquí el querido Luis Senet, oyente, así que gracias por esta corrección.
Yo siempre digo dos cosas.
Es verdad. Hay que ver lo que me he inventado. Ha sido tremendo.
Se ha cansado ya.
Es que se le va la cabeza.
Se le va la cabeza, totalmente.
¿Sabes, Jalera? Hay dos cosas que me gusta decir. Uno, que me gusta que todos los niños me llamen papá y que me gusta que nos llamen los oyentes y nos diga que no. Que tenemos una audiencia muy, muy...
Y con educación siempre, pues, encantado.
Y con una inteligencia y un alto standing total. Lo agradecemos siempre.
Tremenda, ¿no?
Bueno, pues son cosas de Joan Francesc Ferrer Sicilia, ¿no, Caña?
Sí, Joan Francesc Ferrer Sicilia.
Le alias falta de Sicilia.
Rubí. Ahora, el pobre que sepa que aquí se le va a quedar Rubí, seguro que la gente le va a decir Rubí.
Porque... ¿Tú estás de acuerdo con lo que decía Escalera, que se parece a Paco Chaparro de joven?
Paco Chaparro de joven, sí. Y oye, que escúchame, que yo no entiendo, que es que el otro día le decía, que habla en catalán con el cuerpo técnico. ¿Y qué pasa? Que hable en catalán el hombre con su cuerpo técnico, mientras le hable en español a Joaquín y no le hable a Joaquín. Es una cosa, también nos volvemos algunas veces locos, vamos.
Otro ejemplo de que el fútbol es una auténtica mentira. Ha dicho el querido compañero de Huesca, ascendió al Huesca y se marchó al Español, el club de sus sueños, el club de su vida. Una temporada y adiós Español, hola Betis. otra pantomima igual del fútbol.
No, que... y es españolista, Periquito. Sí, sí, fíjate, sí, pero... lo que sería Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, pero español va a ser
más del doble.
Escalera, el taco es el taco, y nunca mejor dicho, ¿no? La pela es la pela. Ricard Martí todas las mañanas me habla bien catalán. Digo, Ricard, que no me entero en el escaletón, dámelo en castellano, en español. Y ya finalmente cede. Pero el tío te lo dice en catalán, muy bien. Bueno, pues 1:45, don Ricard, y además de todo eso que tenemos, hoy es miércoles loco, miércoles de piscinón. 1:45, la hora que es, el calor que hace ya en Sevilla, lo que apetece ahora, Escalera, es darse un buen bañito en el piscinón, mientras escucha la radio, ya los servicios informativos y demás. Pero ojo, hay que tener en condiciones la piscina, no puedes tener allí... barro, bueno, ni sucia, ni nada,
claro.
Para ello hay que tener todo perfecto y todo está en todo goma. Productos de mantenimiento, repuestos y equipamiento, todo de calidad. Tu piscina o piscinón y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, todo goma en el Calonge, calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser.
Fíjate, Rafa, que lo tengo aquí apuntado, tenía apuntado, perdóname, para dar, porque
Ricard,
tienen razón,
no deja, no
los oyentes, tenía pasado, apuntado, tío. No le ha ganado al Betis esta temporada, quería decir del tema Ruiz, y he dicho que el Betis le ha ganado los cuatro partidos,
he metido un leñazo
que no ha sido normal.
Que se te ha ido la cabeza.
Se me ha ido la cabeza.
1:46, Ricard, que no se te vaya a ti.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa. Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo! Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
¿Quieres una cita rápida, pero no tienes seguro médico? Entra en tusaludnoespera.es para consultar y contratar los mejores servicios médicos. Pruebas en 24 horas, consultas médicas en 48 y cirugías en 72. Tusaludnoespera.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Una y 47 minutos después de los tres golpes, Ocaña... ¿Te enteras lo de Ana Mena?
Yo todo lo que tiene que ver con el reggaetoneo, el perreo y
por
el
favor.
Meneo, eso me encanta. Y Escalera también.
No,
y Ana Mena.
No,
la,
por favor, espero que haya otra cosita
más. La hija de Juan Simón.
Bueno, os cuento porque es que ya estás liado. No te has enterado por lo que veo. Este jueves 30 de mayo, nos queda ya nada, Ana Mena estará en directo en Aire Sur, a todo color. A las 7 de la tarde podrás disfrutar de la actuación de la artista de moda en la Cool Zone, hasta completar el aforo. Además, si te descargas la aplicación de Airesur Club, puedes entrar en el sorteo de 4 pases VIP para tener un encuentro con la artista y poder conocerla en persona. Simplemente activando el cupón descuento de la app, entras automáticamente en el sorteo. Ya es hora, Ocaña, de que conozca a Ana Mena,
una
que te está esperando.
Mira cómo
el jueves
suena.
En Aire Sur. Cool Zone.
¿Ana Mena
la que
canta? El reggaetoncito, reggaetón así, confusión. Una fusión del reggaetón.
Me gusta más el reggae que el ton. Bueno, el Sevilla Escalera, esta mañana sin reggaetón, esperaba que Monchi le ponga en la mesa, los nombres que cree Monchi que pueden ser los técnicos en esa difícil elección y sobre todo que no se puede equivocar. Es un momento muy importante para el Sevilla para seguir ascendiendo, subiendo con su ADN, compitiendo y estando en lo más alto que es la Champions. Por eso, ¿qué sabemos de ese consejo de administración hoy muy peculiar? Porque ha sido, Ocaña lo sabe, la bodega ha sido y todo, en una bodega.
Sí, un consejo de administración que se está produciendo desde esta mañana, que si no ha acabado le queda muy poco, por lo que me informaban desde el club, y que Monchi era un consejo ordinario, o sea que nada de extraordinario este consejo de administración del Sevilla. Es decir, que se ha planteado el tema del entrenador, porque es lo que ahora mismo está el Sevilla intentando finalizar, intentando terminar y sobre todo firmar a este entrenador que lleva al Sevilla otra vez a los éxitos, pero se ha hablado de muchísimos más temas, ¿no? Pero sobre el tema del entrenador, hay dos nombres que llevamos hablando aquí durante varios días, como es el tema de Rudy García, que ahora mismo parece que es el que tiene ventaja sobre los demás, y el de Lopetegui, pero también hay más variantes y más nombres que tiene Monchi debajo de la manga. Porque si hablamos de que en otros clubes hay consenso, que si hay tiene que haber un acuerdo entre varias partes del club y de la dirección deportiva para que fichen al entrenador, aquí es Monchi.
Sí,
aquí es Monchi el que va a decidir si se ficha un entrenador o se ficha otro. Sin embargo, ayer pudimos escuchar aquí en Deportes Cope Sevilla como en esa charla de Monchi con la Universidad de Sevilla, dijo que no se quería precipitar, quería ir poco a poco, quería valorar todas las opciones bastante bien, quería también ver cómo se encontraba el club de vivo para ver en todas las partes cómo podía meterle mano y sobre todo no quería precipitarse, sí, con el entrenador.
Y esperar.
No quería pasar por decir, este es el que me gusta, voy a por este, porque quizás vaya por uno y a los dos días este otro libre que le interese mucho más que este. Así que, hablando por el tema Valverde, que parece, según informaron los compañeros de Madrid, que va a continuar en el FC Barcelona. No quiere precipitarse, tiene en la cabeza, como tenía hace 3 años, el tema de Rudy García, que es un entrenador que ha hecho cosas importantes en Europa. Por ejemplo, ha metido al Olympique de Marsella el año pasado una final de la Europa League. Pero no quiere precipitarse, aunque hoy en ese consejo se han podido acelerar las conversaciones, sí, por fichar a un entrenador.
Lo único que trasciende novedoso de las últimas horas, con esta tranquilidad con la que Monchi está exponiendo el tema del entrenador, es que surge también en esta terna que parecía final entre Rudy García y Lopetegui el nombre de Javi Gracia, ¿no? Que es otro viejo, otra vieja añoranza de Monchi. Javi Gracia, que ayer me comentaban, fíjate, Almansa Escalera, 2,8 millones netos le firmaron, 5 años, el último contrato que le hicieron. O sea, que estamos hablando de una inversión en entrenador muy importante, pero es lo que aquí decimos siempre. Si quieres tener un entrenador bueno, hay que gastarse el dinero en el entrenador. Lo digo porque Javi Gracia es otra vieja petencia de Monchi, que se ha puesto encima de la mesa en las últimas horas y, claro, estamos... Lopetegui, pues fíjate, Lopetegui quizás menos valorado por la afición, sí, muy valorado por Monchi. Rudy García una apuesta más porque no ha entrenado aquí. Javi Gracia creo que aunaría lo que es la expectativa de la afición con
sí,
lo otro.
Y ayer se estuvo esperando, como comentaba Escalera, la decisión del Barça y Valverde, que ayer fue un cachondeo, ¿eh? Que no solo pasa en Sevilla las cosas raras. Lo de Can Barça fue ayer un espectáculo... de verdad, fue el tío vivo, fue una obra de teatro. Valverde estuvo en la calle, Valverde estuvo dentro, el presidente tuvo que gritar y ponerle, en fin, hoy seguirá la ceremonia ridícula. Y en fin, el Sevilla estuvo esperando Paul Valverde, que de momento es técnico del Barça, pero no sé si va a tener paciencia el Sevilla para esperar más o no. Lo que sí es cierto es que en esos nombres que tiene, tienen que decidir con la propuesta de Monchi y el consentimiento de presidente del Sevilla y demás. Una decisión muy importante después de lo que ha pasado. Aquí recordemos, dos nombres en todo lo alto, Juan de Ramos y Emery, cada uno con su perfil, pero parecido en lo que fue aquel Sevilla. Aquel Sevilla in extremis, nunca se entregaba, que competía, que peleaba, que tenía clase, grandes jugadores y que tenía conseguido esos trofeos. Después ha pasado todo lo que ya saben ustedes y por eso Escalera, es muy complicado, es muy difícil la elección de este técnico para continuar la historia del Sevilla en positivo, ¿no?
Yo, tras esta vuelta de Monchi, regreso, lógicamente, donde se quiere equivocar lo menos posible es en el entrenador. Es en el capitán de esta nueva nave que va a pilotar, pues, Monchi desde arriba y que desde abajo va a ser el entrenador. De ahí no se quiere equivocar, por eso está yendo con muchísima tranquilidad y quiere dar pasos firmes respecto al entrenador. Lo hemos comentado en alguna ocasión, pero en esta vuelta de Monchi Ya tuvimos al director deportivo en la feria. Yo por lo menos lo he visto más tranquilo que...
No, ayer lo escuchamos en la cátedra que ha hecho con los jóvenes periodistas. Y más natural. Muy bien, hablando muy bien.
Muy natural.
Y muy ilusionado, sí, y muy optimista, y muy seguro, todo eso.
Eso por supuesto. Pero respecto al entrenador, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que mejor apostar fuerte? Hombre, no vamos a... No, el Sevilla no va a ir por un entrenador de 20 millones de euros.
Si hay un matiz, si hay un matiz que lo introducía Jorge D'Alessandro hace unos días... Y decía que el Sevilla sí tiene que apostar por lo mejor, por alguien, claro, ya, por una realidad. Claro. El Sevilla no está para probatura de jarabe,
no, ni mucho menos,
y
ni
laboratorio. Mucho menos. El Sevilla tiene que ser alguien consolidado, alguien que no le tiemble el pulso, alguien que no le dé vértigo, que sepa aguantar la presión y que sepa la necesidad. Claro. El Sevilla es un tren a 300 kilómetros por hora que no se puede frenar. Por eso digo que hay que gastar billete en el técnico.
Claro, y decía que, lógicamente, no es un entrenador de 20 millones de euros, que esos son élite y están los mejores clubes del mundo. Pero sí, apostar fuerte por un entrenador, porque también se gasta el Sevilla dinero, 15, 12, 14 millones de euros en futbolistas que no sirven para absolutamente nada.
Y el director deportivo tiene un sueldo de máxima estrella del Sevilla. O sea, el Sevilla ha apostado por la profesionalización más absoluta. Monchi es el director deportivo y cobra mejor que el futbolista mejor pagado. Y no es descabellado. Usted quiere a este entrenador teniendo un límite, pero es que el entrenador puede cobrar lo mismo que un futbolista de máximo nivel en
el
Sevilla.
Y que el Sevilla es un club rodado, que el Sevilla está asentado en la élite. Podemos decir que el Sevilla tiene que buscar un entrenador que se asemeje a lo que exige este club como el Sevilla. Claro. No una probatura para ver si encaja aquí o no encaja. Tiene que ser un entrenador que tenga experiencia en Europa y con esos requisitos que puso Monchi en el día de ayer, que conozca la liga, que sepa más o menos, bueno, que sepa hablar español, porque el único entrenador que no era español, los dos únicos desde 2001 que no eran, bueno, en este caso son Berisso y Sampaoli. Lo que pasa es que Montella ya vino y Berisso con sin Monchi, pero Berisso, Sampaoli, el único entrenador que fichó Monchi que no era español, pero hablaba castellano, y Rudy García también habla castellano.
Y Berisso podemos decir que lo dejó enjaretado, sí, más o menos.
Sevilla, el Sevilla tiene además, Escalera, un problema añadido, que con Monchi será menos, y es que el Sevilla no tiene tantos futbolistas como para hacer caja y comenzar la reestructuración que Monchi quiere. Monchi le quiere dotar al equipo dentro de ese perfil, de ese ADN del pasado que tanto éxito dio. Músculo, ese futbolista, esos futbolistas que no tiene. Y es hacer una mezcla, un híbrido entre el futbolista corazón, músculo, pero que sepa jugar al fútbol, y el futbolista clásico. No hay demasiado tiki-taka, ha faltado tensión, ha faltado muchas cosas. Por eso digo que queda un gran trabajo, y no es lo mismo vender, hacer caja y comprar, que decir tú, a ver dónde coloca tú alguno de los futbolistas que tiene el Sevilla, cobrando un pastizal, ¿eh?
Sí, es que es una realidad. De todas formas, yo digo que en este caso el entrenador no va a definir el futuro del Sevilla, que es bueno apostar primero por un entrenador de un nivel altísimo, pero es que el Sevilla está en medio de una reestructuración prácticamente absoluta de su plantilla.
Eso iba a comentar. Lo bueno, entre comillas, tiene su parte mala, que es que tiene que reestructurar el Sevilla al completo, desde el banquillo hasta la plantilla, pero lo bueno es que el Sevilla va a poder amoldar lo que quiere y Monchi, la plantilla al entrenador, porque tanto el entrenador va a ser nuevo como la plantilla prácticamente también va a ser nueva. O sea que van a empezar desde cero, desde Europa, pero siempre con una plantilla amoldada al entrenador que va a querer Monchi y que va a fichar para esta temporada.
Bueno, pues estamos a la espera de conocer noticias también del Sevilla, de ese consejo y conocer el nombre. El del Betis está muy cerquita. Ya saben ustedes que hasta que no se firme y se haga y esté en Sevilla no podemos confirmarlo, pero sí es cierto que hay ahora mismo un 90% que Rubi sea el técnico del Betis. En el Sevilla, pues a esperar la noticia que salga de ese consejo de administración donde se hayan decidido por un entrenador, y a partir de ahí comienza pues un grandísimo trabajo, que de hecho ya lo es, en la elección de ese técnico para no fallar, para el Sevilla, con la alegría que decía Monchi que él tiene, y con la ilusión que tiene de volver a que sea un Sevilla grande, un Sevilla de juego, un Sevilla que compita, un Sevilla que gane y que pelee por todo. Así que, señores, nos quedamos de guardia. A las 3:25 hacemos una nueva entrega, a ver qué podemos contarle de nuevo a los a los oyentes de COPE Más Sevilla, ¿no?
Sí, porque además el tema de Rubi, yo creo que más pronto que tarde se va a hacer oficial por
Debe, en las próximas horas se debe hacer oficial. Recordamos la noticia del día: Rubi ha comunicado al Español que no continúa y que se marcha al Betis.
Y que ha dicho que no a la oferta que le ha hecho el Español. Bueno, bueno, vamos, señores, en segundos tan solo, Ricard, conoceremos qué está pasando en España, que no es poco, y qué está pasando en el mundo. También muchas cosas que nos lo servirán los servicios informativos de la cadena COPE. Nosotros a las 3:25 volvemos con más noticias. Gracias, buenas tardes, adiós.